Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús ha comenzado su misión predicadora y hay una gran expectación entre el pueblo, no solo por él, sino también por el precursor que había aparecido poco antes, porque hacía muchos años, hacía siglos que no aparecían profetas en Israel, y ahora había dos. Y el Señor empieza a tener cada vez más discípulos, incluso discípulos que proceden de las filas de los discípulos del Bautista. Y algunos de ellos, algunos de los discípulos del Bautista, le informan lo que está pasando. Le informan, dice, de todas estas cosas. Y él, llamando a dos de ellos, los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú quien tenía que venir o hemos de esperar a otro? Fueron pues ellos a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿eres tú el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Y conocemos la respuesta del Señor. En aquel momento Jesús curó a muchos de enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Les respondió entonces y les dijo: vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Pues, ¿qué prueba está dando Jesús para decir que Él es el que deben de esperar, que Él es el Mesías? Esa es la prueba de los milagros. Juan no hacía milagros. Él, además de predicar como Juan, hace muchos milagros. Y Catecismo de la Iglesia explica que los milagros son los signos de la presencia del Reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el Reino de Dios está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado, como acabamos de escuchar. El mismo Señor les decía a sus oyentes, a los judíos: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero ya que las hago, aunque no me crean a mí, crean al menos a esas obras, para que conozcan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Son signos que vienen a fortalecer la fe, que vienen a garantizar sus palabras. Alguien dice que los milagros de Jesús son el sello del Rey, como pues la confirmación de la verdad de su palabra. Y son muchísimos los milagros, tanto en el orden de la naturaleza, podríamos nosotros recordar rápidamente. Es el cambio del agua en vino, su primer milagro es sobre las realidades de la naturaleza. Después las pescas milagrosas, la tempestad calmada, caminar sobre las aguas, la multiplicación de los panes ante una inmensa multitud, la maldición de la higuera, la moneda que aparece en el pez. Y después los milagros de curación física, que son incontables, porque a veces, como acabamos de escuchar aquí en este pasaje del Evangelio, se dice que curó a muchos, y volvió a vista a los ciegos, o sea, resucitó a otros muertos que no aparecen en el Evangelio. Pero hay 20 curaciones narradas con detalle, con personas singulares: la hemorroísa, los 10 leprosos, el ciego de Jericó, el siervo del centurión, el hombre de la mano seca, etc. Hasta ese milagro es tan curioso que hace el Señor con la oreja que San Pedro había cortado al siervo del sacerdote, y que Jesús se la recompone. Y después los milagros de liberación de endemoniados, que el Señor con la fuerza de su palabra realizaba exorcismos. El endemoniado de Cafarnaúm, el geraseno, la mujer encorvada por un espíritu inmundo, etc. Pues nosotros estamos invitados también a decir, estos milagros, al igual que las profecías, son señales apologéticas para confirmar la fe. No son definitivas, pero vienen a apoyar nuestra fe en el Mesías. Él las presenta como las obras de su Padre. Si ya no creen en mi palabra, crean por lo menos en mí. Pero vamos a pensar un poquito en esta virtud que es tan clave, tan fundamental, y quizá con esas poquitas palabras de las que se compone, pues podemos nosotros decir, si tuvieras fe, si realmente tuvieras fe, si estuviera fundamentada en la fe, si crecieras en la fe, si te estuvieras como abriendo mundos, si te dejaras iluminar por la fe, tendrías la vida eterna. Habrías empezado a vivir como más plenamente tu realidad de nueva criatura, que ha recibido una nueva naturaleza, y que esa nueva naturaleza de los hijos de Dios se ejercita en las virtudes teologales, comenzando por la fe. Y podemos también recordar cómo la pide el Señor, cómo le encanta encontrar fe, verdaderamente se conmueve, por ejemplo, con la fe del centurión, con la fe de la mujer siriofenicia, con esa fe sencilla que le da todo el crédito, que tiene el corazón abierto a Él siempre. En sus palabras encontramos grandes luces, porque es lo primero que pide: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean. Como dice después la teología, crean para entender. También van a entender y creerán más, pero primero crean. Si yo no estoy con esta buena disposición siempre y en todo, no voy a entender. Si antepongo a la fe la razón, voy a acabar con ese triste sistema de la teología racional, que acaba por no tener fe, a lo mejor es muy erudita. Y si yo efectivamente intento ver las cosas solamente con mis luces naturales, va a haber muchas que no entienda, que no pueda tener explicaciones, empezando pues por la misma muerte. Y al revés, todo es posible para el que cree, decía el Señor. Al que cree se le abren los cielos. Los cielos están cerrados para el que no cree. Esta es la vida eterna, que creáis en aquel que ha sido enviado. Por eso tiene tanto mérito creer, porque es algo que está muy relacionado con la libertad. Sabemos que Cristo, que Dios, no ha querido obligarnos a decidirnos por Él. Hay muchísimas razones de credibilidad, pero hay también sombras. No es una luz que me deje todo claro, precisamente porque estoy esperando mi determinación, es decir, dale el obsequio de tu libertad. es preciso que quieras creer. Como sabemos en esa definición del acto de fe, no del contenido de la fe, como decía, bueno, el contenido de la fe ahí está, acabamos en la mañana de rezar el credo, hemos confesado nuestra fe y podemos sin ningún problema aceptar los demás dogmas, pero el acto con el que creo es un acto del entendimiento que asiente las verdades reveladas, pero siempre movido por la voluntad. Siempre decir, hazlo, ya sé que no es evidente, ya sé que no vas a tener ninguna comprobación, ya sé que no puedes someterlo a procesos científicos, pero tu voluntad puede estar siempre movida por la gracia. Si tú quieres creer, en este momento puedes creer, puedes hacer un acto de fe, un acto del entendimiento porque estoy aceptando verdades movido por la voluntad a través de la gracia. Entonces voy a decir, muévete como con más soltura por el mundo de la fe. Te vas a sentir maravillado cuando digas, ya voy a, así como cuando una gente dice, pues ya échate al agua, ya tírate, ya decídete, métete, vive de la fe, vive en la fe. Si tuvieran fe, decía el Señor, si realmente tuvieran fe, si creyeran, moverían montañas, nuestra vida sería otra. Por eso, bueno, que pensemos si tenemos que hacer como cambios de óptica en muchas cosas que yo veo, por ejemplo, un problema institucional cuando es realmente un problema teologal. Cuando veo, por ejemplo, pues tristemente, una persona que perdió la vocación, que no fue fiel, que se empezó a complicar, que se hizo bolas, en el fondo era un problema de fe. Era un problema de no como descubrir lo que Dios esperaba en esa situación, un poquito más difícil, que le pedía a lo mejor una mayor humildad o una mayor cercanía con la cruz, y entonces no aplicó como la luz de la fe y empezó a ver las cosas solamente con la luz de la prudencia humana y no las asumió, no tuvo la disposición del corazón abierto. Y efectivamente la vida se le fue enredando todo, que hubiera sido tan sencillo. Si tuvieran fe, ¿cuántas promesas encierra esta exclamación del Maestro? Si tuvieran fe, mi vida cambiaría. Yo puedo decir, por ejemplo, qué distinta es la misa, con fe o sin fe. Ahora, si no tengo fe, si no tengo suficiente fe, como pasa tristemente ahora muchas veces, porque la gente, las familias, por ejemplo, ya no van a misa los domingos, o muy pocas van todos los domingos a misa. ¿Saben por qué? Porque hay un problema de fe. También a lo mejor hay un problema de ignorancia, pero al final la ignorancia es también un enemigo de la fe. Si tuvieran fe, perderían una misa. Si alguien realmente tuviera fe, por ejemplo, ¿dejaría de comulgar algún día? Si realmente creyera que puede unirse a Cristo, al Hijo de Dios, al Salvador, al que le va a dar a manos llenas los tesoros de la vida eterna, su amor, su corazón, su cuerpo, su sangre, que puede embriagarse con su sangre, ¿dejaría de comulgar? ¿No sería absurdo que pensara que da igual comulgar que no comulgar? Pues, ¿sabes qué te pasa? No tienes fe, o tienes muy poquita fe, tienes una velita, a veces como pasa con nuestras velas de los oratorios que últimamente, pues no sé de qué las hacen, pero ya no prenden igual, que se va quedando más chiquita la llama, muy, muy chiquita, y a ver si aguanta, y de pronto ya empieza a salir el humo porque se apagó. Pues no se está apagando, no estará apagando a veces en mi fe. Y tendré que decir, enciende tu fe, enciende tu fe. Ejercítate en la fe, métete en la fe, enfoca las cosas con esta luz. Y qué bonito es pues esa enseñanza última que nos dejó el Papa Benedicto del año de la fe y de ese documento, Lumen Fidei. Porque precisamente, simplemente el enunciado ya nos ayuda y ay, la fe es una luz. La fe es una luz. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión, la luz de la fe, el gran don traído por Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Y si acepto esa luz, todo se ilumina. A Marta le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Quien cree, ve. A ver, que me falta fe. Bueno, pues haz como si tuvieras mucha. No te hagas bola. O sea, no tengo suficiente fe, pues, no sé, me falta fe en la Eucaristía, pues haz unas genuflexiones de profunda adoración, aunque digas que te falta fe. Es que no me encuentro a Jesús en la oración, pues haz como si te lo encontrara. Háblale igual que si lo estuvieras viendo con los ojos de la cara. Es que no oigo lo que me dice. Pues si quieres, imagínate lo que te está diciendo. El caso es que practiques, que ejercites tu fe. Quien cree, ve. Si crees, verás la gloria de Dios. El sí de una fe nos descubre un mundo nuevo. Quien cree, ve, ve con una luz que ilumina todo su trayecto, dice el Papa. Porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Una luz que ilumina todo su trayecto. Pues yo tengo una luz en mis sentidos, el sentido de la vista me ilumina, tengo una luz en mi razón, tengo otra luz en mi corazón por el conocimiento intuitivo y tengo la luz de la fe. Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Por eso, como decir, aplica la fe en aquello que a lo mejor te haya faltado poner la fe. En la obediencia, por ejemplo, es que no es un problema de razonar las cosas que me dicen, si me parece bien o no esta indicación, si tendrán razón o no. Simplemente di, te la manda Dios, aquello que dicen que hacen los monasterios benedictinos, cuando, pues en la antigüedad, que no había hoteles y así lugares, y llegaba a tocar un caminante, un peregrino al convento a buscar alojamiento, refugio, pues no le preguntaran qué quieres, quién eres, qué pretendes, sino que dijeran sencillamente, deo gracias, gracias Dios mío porque has traído a este hombre aquí, porque te has manifestado así, porque estoy leyendo tus signos, que tenemos que hacer siempre como decían los judíos en el destierro, en el éxodo, al salir de Egipto, que donde los demás veían pues fenómenos de la naturaleza como la nube de fuego o la nube que los guiaba, ellos veían la señal de Dios, o sea, el mensajito de Dios, me está mandando un mensaje. Pues es urgente, dice, recuperar el carácter luminoso propio de la fe. Es urgente que yo lo recupere, que no se me apague la llama, porque entonces las demás luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Lumen fidei, todo se me ilumina. Como se dice, pues en aquellas regiones que son regiones todavía no evangelizadas, en algunos lugares del África profunda, por ejemplo, que la gente vive aterrada, como vivían nuestros antepasados, ante los fenómenos de la naturaleza o ante la sensación de tener espíritus malos, de tener que contentar a los dioses con sacrificios humanos. Vivían sumergidos en el miedo y es que no tenían la luz de la fe, la luz de la revelación. Se ilumina, es capaz de iluminar toda la existencia del hombre, todo. Pues ojalá que le demos al Señor muchas alegrías, ¿no? Pues también, efectivamente, eres una persona de fe. Ojalá se pueda decir de nosotros, tiene mucha fe. tiene una gran fe. Por encima de todo pone la fe. Es una persona que enfoca las cosas desde la fe, que no las está viendo a ras de tierra. Y entonces las resuelve desde Dios, desde el plan de Dios. Y que incluso se mete más y más, porque la fe siempre, como todas las virtudes teologales, puede crecer sin límite, no así las virtudes morales, que tienen un justo medio. No se debe exagerar en una virtud moral, porque se convierte en una realidad excesiva. Nadie puede nunca decirnos, es que crees demasiado, o sea, tu fe es excesiva. No, nunca va a ser excesiva. El objeto de mi fe es Dios, es una virtud teologal. Pues te estás pasando en tu fe, o te estás pasando en tu esperanza, o te estás pasando en tu amor. Por eso el Señor a veces decía, sea tal cual es tu fe. O sea, depende de lo que creas. Yo no te pongo límites, los pones tú. Sea tal cual es tu fe. Las cosas suceden de acuerdo al nivel de fe. Pues Dios nos quiere y que nos esté siempre iluminando, que aceptemos esta luz que nos llega desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Porque esta luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir en definitiva de Dios. Y por eso esta fe nace del encuentro con el Dios vivo, nace del encuentro con Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Él es el testigo que ha venido del Padre a decirnos las cosas, cómo son las cosas, cuál es nuestra seguridad. Pues el ejemplo lo tenemos de nuestro fundador, de los artículos del postulador, que impresionaba su fe tanto a creyentes como a no creyentes. Su vida entera estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe en Dios que impresionaba, es decir, que parece que lo está viendo. Si tengo una fe tan gorda, se puede cortar más que creer, veo. Entonces será por un continuo ejercicio de fe y de contemplación, de trato, de ir en exclusiva para Dios, de estar abierto a su palabra, de hacer suyas esas palabras, de ejercitarse en cada situación para enfocarla desde la fe. Esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo y para enfocar con visión sobrenatural los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba a comentar. Es cuestión de fe. También los pequeños, vamos a pensar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el ejercicio de la fe cuando pues vamos manejando, cuando tenemos una dificultad de tráfico, cuando la consideración de la fe nos lleva a decir, aquí lo quiere Dios, aquí quiere que esperes, aquí quiere que tengas paciencia, aquí quiere que reces, aquí quiere que estés de buena, aquí te da la gracia pues para que santifiques esta situación incómoda, no sé, posiblemente estresante. Es una cosa pequeña, no es un acontecimiento grande como puede ser una vocación, una muerte, una enfermedad, pero también es cuestión de fe. Ante los sucesos que parecían buenos y ante los que se presentaban como contradicciones, entendía que la providencia amorosa de Dios estaba gobernando su vida y la vida de todos. Una providencia amorosa. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No se mueve la hoja de un árbol sin que lo disponga la providencia amorosa de Dios. Por eso la verdad es que entre otras cosas tenemos que actualizar nuestra fe, por ejemplo, dando gracias. Gracias por todo, gracias por esto, gracias. Aquí está tu providencia. ¿A qué quisiste que yo tuviera hoy esta comida, o que tuviera este clima, o este ambiente, o estas estrellas que puedo ver? Todo, todo. Dios es infinito. No hay espacios donde no esté Dios. No hay sucesos que no haya previsto en una providencia amorosa, aunque no los entendamos. Entendía que la providencia amorosa estaba gobernando su vida y la vida de todos, las cosas que le suceden a los demás. Por eso, bueno, sí que no haya nada que nos... No sé, que no podamos como reorientar en este sentido y aprovecharlo. Entonces viviremos una vida de gran confianza, de gran paz. Santo Tomás decía, todo hombre, con tal que sea amigo de Dios, debe tener gran confianza en ser liberado por Él de cualquier angustia. Y como Dios ayuda especialmente a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Si yo estoy metido en el plan de Dios, yo digo, a ver, en cada instante quiero cumplir tu voluntad, quiero hacer en cada momento lo que tú digas, si te confío también mi libertad, y te digo, guíame, y me pongo en la protección de la Santísima Virgen para que al consagrarme a ella me conduzca, dice, qué tranquilo debe vivir. Dios es el que va en la barca, y te puedo decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? No me gusta tu actitud de duda o de sospecha, que aquello no es bueno, que no viene de mí, o que no te estoy mandando precisamente porque es lo que más falta te hace o te hizo en el pasado. Pues esta es la vida eterna, la incubación de la vida eterna. Todas las cosas son posibles para el que cree. Pudo cuidar la fe, es un gran don. La fe, puedo irla decreciendo porque no la ejercito, porque la antepongo a mi racionalidad, a mis razones terrenas, o puedo hacer que aumente en cada momento me encuentro con Dios vivo, me ejercito en la contemplación, le pregunto, me contesta, me explica las cosas, y entonces vivo pues como con esa gran paz de saber que estoy en la providencia amorosa, de que todas las cosas buenas, como vemos en el caso de la fe de María, bienaventurada tú que has creído, que mi fe se apoya en esa fe de María, que todas las cosas buenas vienen precisamente porque el corazón del hombre se abre a la luz de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para obtenerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.